COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora Noticias de Asturias. Y lo último llega de UNOSA, que ha llamado a los sindicatos para negociar el plan de empresa. Los mineros han vuelto a paralizar hoy la actividad en los pozos. Es noticia también el caso Gürtel y la columpiada, que según Pablo Crespo se ha pegado la policía porque cascos nada tiene que ver con la trama y el acrónimo PAC corresponde a Paco Correa. Y además, los ganaderos admiten que han cobrado dos veces por los daños del lobo, pero dicen que no han actuado de mala fe, que no sabían que era ilegal. En la mar continúa sin éxito la búsqueda de los dos marineros del Santa Ana, que permanecen desaparecidos. Los trabajos se centran ahora en la costa. Los buzos de la Guardia Civil regresan a Madrid. Sumamos titulares del deporte. Carlos Andrés Llamas.
No hay precios especiales para el encuentro del Sporting del domingo. Las entradas entre 20 y 30 euros ya están a la venta. En el Real Oviedo, lesión muscular de John Erice, que se podría perder el partido contra el Racing de Santander. La última hora a las 3:20 en Deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Día soleado en Asturias tras una mañana gris y encapotada. Han subido las temperaturas. Miramos termómetros. En Oviedo, 14 grados, el cielo azul.
15 grados en Gijón con nubes y claros.
Nubes y claros en Avilés, 14 grados.
Hay 14 en Mieres, despejado.
Otros 14 en Ribadesella, cielo cubierto.
La primavera llega mañana a Asturias con sol y máximas de 20 grados, pero el viernes empeora el tiempo y trae un frente que va a dejar nieve a 500 metros durante el fin de semana.
¿Cómo decir en tres letras? Esta es mi energía.
EDP. EDP. Tres letras que te dan toda la energía que necesitas. La energía más humana, innovadora y sostenible.
La energía que te hace feliz.
Que mira hacia el futuro.
Y que siempre está contigo.
EDP. Tu compañía de gas y luz.
Vive tu energía. Visítanos en edpenergia.es.
Había interés por saber qué le contaba hoy Pablo Crespo, es dirigente del PP gallego y número 2 de la Gürtel, al juez Ruz. El nombre de Francisco Álvarez Cascos ha estado presente en el interrogatorio. Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
PAC no es Francisco Álvarez Cascos, sino Francisco Correa. Así se lo ha aclarado Pablo Crespo al juez Ruz. IPC es el mismo. Pablo Crespo, su abogado, Miguel Durán, ha dicho a los periodistas que con Cascos se columpiaron.
Se columpiaron los que afirmaron alegre y frívolamente que era Cascos. Es que Cascos no tiene nada que ver con eso.
Los pagos se hacían por transferencia bancaria y no hay ninguna a Cascos. Crespo dice que los informes de la UDEF están plagados de errores, que son una novela. Su abogado, Miguel Durán, ha pedido al juez Ruz que cite a los peritos para que expliquen y aclaren esos informes.
No hay todavía ningún comentario de Francisco Álvarez Cascos en torno a lo que Pablo Crespo le ha contado esta mañana al juez Ruz, aunque la versión del presidente de Foro Asturias ha sido siempre la misma.
Desde el año 1995 no tengo ninguna relación ni con el señor Correa ni con sus empresas.
Los ganaderos asturianos reconocen que han cobrado dos veces por los daños del lobo, pero no consideran que sea ilegal. Admite el regidor de Pastos de Cangas de Onís, José Antonio García, que han recibido las ayudas del Principado y también el dinero del seguro. El problema es que esos seguros también están subvencionados hasta en un 70% por la Administración. El SEPRON ha abierto una investigación tras las denuncias de grupos ecologistas y hay ya 300 imputados. Se les acusa de un presunto delito de estafa, aunque en declaraciones a COPE, José Antonio García, como mucho dice, sería un problema de falta de información que espera que se aclare.
Nosotros nos interesa aclararlo porque, claro, los ganaderos no son defraudadores de ninguna historia. Lo que sí pueden estar es mal orientados, mal asesorados, estar cometiendo un error sin saberlo, porque ya te digo, el ejemplo que pusieron fue, si tienes dos planes de pensiones y te jubilas, cobras por los dos sitios.
Desde COAG aseguran que no ha habido mala fe, se sienten acosados por los ecologistas y los acusa de criminalizar a los ganaderos para hacerles desaparecer y dejar espacio a los lobos. También se sienten maltratados los pescadores por el reparto que ha hecho Madrid del cupo de la sarda. A Asturias le toca un 3% frente al 24% de Cantabria y el 48% del País Vasco, donde sus pescadores podrán salir a faenar 36 días frente a los 9 que calculan los asturianos van a tardar ellos en agotar los 2.500 kilos que el Ministerio les ha asignado. El ministro Arias Cañete ha defendido esta mañana su reparto en el Congreso de los Diputados.
Así lograremos acabar con la pesca olímpica y descontrolada, con la carrera por capturar el último kilo de la cuota española de caballa y jurel y garantizaremos que las flotas de menor porte situadas al oeste del caladero dispongan de una parte de la cuota sin tener que realizar grandes desplazamientos ni competir con buques mayores afrontando riesgos graves de seguridad.
Desde Foro reprochan al Gobierno del Principado que no esté buscando una posición de fuerza con Galicia en la guerra de la sarda en vez de ir en solitario. Será otro fracaso estrepitoso, dice el partido de cascos, como lo ha sido el reparto de la PAC. Y la última hora llega de Unosa. En el sexto día de huelga de los mineros, la empresa ha llamado a los sindicatos para negociar. Fernando Díaz.
La dirección de Unosa acaba de citar a los sindicatos mineros para mañana a las 4 de la tarde para retomar las negociaciones del plan de empresa. Los representantes de los trabajadores esperan que esta nueva convocatoria suponga también un cambio de actitud de la compañía minera y que se confirmen en la mesa de negociación las propuestas que han venido lanzando estos días desde el Partido Popular de Asturias. Damián Manzano, de Comisiones Obreras.
Hombre, creo que hay una buena oportunidad para que lo que algunos nos dijeron ayer y ya habían ido soltando en días anteriores, pues creo que hay una buena oportunidad para constatar en la mesa negociadora todo eso, pero siempre con la premisa fundamental de la retirada de esos 197 despidos.
A la espera de lo que ocurra mañana, los sindicatos han registrado este mediodía la solicitud para celebrar una gran manifestación el próximo jueves entre el Ayuntamiento de Sama de Langreo y el Pozo María Luisa.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Estamos pendientes un día más de la mar. El operativo de búsqueda de los dos tripulantes del Santa Ana que permanecen desaparecidos está peinando hoy la costa asturiana. Salvamento da por hecho que no están en el interior del barco. COPE Avilés, Alfredo Oliveros.
Descartado por completo que quede ningún cuerpo en el interior del Santa Ana, todo el operativo se centra ahora en la búsqueda en el mar con medios marítimos y aéreos siguiendo las corrientes en dirección a Cantabria. Un trabajo que ya se venía realizando y que ahora se intensifica. Carlos Martínez es el capitán del GEAS de la Guardia Civil.
Por decirlo de alguna manera, se van a intensificar más y se va a continuar con los rastreos. O sea, eso no, ni ha parado el primer día ni se va a parar ahora. Los buceadores van a bajar porque ya no tenemos el peligro de lo que nos ha pasado estos días, de los contusionados, las heridas y bueno, conocen lo que le ha pasado a mi compañero. Han amputado dos dedos. Entonces, en autónomo fuera del barco, sí podemos rastrear una zona siguiendo lo que le digo, la zona de corrientes.
El equipo de este capitán, compuesto por 15 buzos especializados en zonas confinadas, se retira de las tareas de rescate. Se quedan en el lugar buzos de salvamento marítimo de la Guardia Civil y el resto de los dispositivos de mar y aire que llevan 10 días buscando a los marineros. A los familiares de los dos desaparecidos se les ha tomado muestras de ADN para que no tengan que quedarse aquí en Avilés a la espera de noticias del rescate.
De la mar a la montaña, la primera visita de Guillermo Martínez como presidente en funciones del Principado ha sido a Cangas de Onís. Allí ha anunciado esta mañana que los socavones y demás desperfectos que sufre la carretera que va de Covadonga a Los Lagos se van a reparar de forma inmediata. Las obras se van a pagar con dinero del crédito extraordinario que ha preparado el Gobierno de Asturias y que ya cuenta con el apoyo del PP.
Vamos a hacer un esfuerzo y vamos a intentar acometer aquellas obras o aquellos tramos que, evidentemente, a la vista está, necesitan de una obra urgente, ¿no? Es una cuestión de seguridad que tenemos que acometer y que, por lo tanto, vamos a ser sensibles a esa situación.
Todavía habrá que esperar algún tiempo para esas obras porque la ley de crédito extraordinario aún tiene que ser aprobada por el Consejo de Gobierno y por el Parlamento asturiano. El Partido Popular vuelve a pedir hoy que el Principado reduzca el número de altos cargos que tiene y delimite con criterios homogéneos funciones y salarios a percibir. Denuncia el diputado José Agustín Cuervas Mons que hay contratos de alta dirección que se mantienen para objetivos que han desaparecido, como el gestor de los fondos Resar, que ya no existen, mientras su responsable sigue recibiendo más de 3.000 euros al mes. No entiende tampoco que se atribuye al director de la estación de esquí de Pajares un contrato de alta dirección. No estamos para dispendios, dice Cuervas Mons.
No están los tiempos ni para retribuciones millonarias, ni para indemnizaciones, ni blindajes que son antisociales, ¿no? Y ese ajuste creemos que es oportuno y prescindible hacerlo ahora, ¿no? En estos momentos.
Habla además Cuervas Mons de desbarajuste. No saben con certeza cuántos contratos de alta dirección hay en el Principado. En Sanidad, por ejemplo, solo les confirman uno cuando en los presupuestos aparecen 77. Alguna cosa más. Tráfico ha sancionado a 168 conductores en Asturias por no llevar el cinturón de seguridad o las sillas infantiles para menores de 12 años. La mayoría de las sanciones han sido por no utilizar los cinturones delanteros. Y un fichaje, y no es deportivo, el asturiano Rodrigo Rato, bueno, de origen asturiano, es uno de los nuevos consejeros de Servihabitat, empresa dedicada a gestionar activos inmobiliarios. Es el nuevo destino del exministro y expresidente de Bankia, que también es asesor de Telefónica y del Banco Santander. Son las 2:20, contamos ahora información local en su COPE más cercana.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Contamos noticias de Oviedo. El alcalde Agustín Iglesias Caunedo ha cerrado ya el listado de inversiones que va a realizar el ayuntamiento con los 10 millones de superávit que tiene el consistorio. En total son 30 actuaciones. El Partido Popular rechaza la propuesta del PSOE de bonificar el transporte público y las familias con escasos recursos económicos y el Seminario Metropolitano de Oviedo que celebra hoy la festividad de San José. En un instante ampliamos, antes nos ocupamos del tráfico normal a esta hora en las calles y accesos a la ciudad.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Partido Popular e Izquierda Unida han cerrado ya las actuaciones que se van a acometer con los 10.600.000 euros del remanente de tesorería del Ayuntamiento de Oviedo. Son 30, entre las que destaca la pasarela entre las estaciones de tren y autobús, el túnel del Postigo al Parque de Invierno, la reparación de las calles y aceras de Ciudad Naranco y el barrio de Pumarín, la reparación de la carretera Villamiana-Faro, obras de saneamiento, actuaciones en instalaciones deportivas como el campo de fútbol de Matalablima o La Pixarra, y actuaciones en parques y jardines, además de otros proyectos. Se prevé que estén ejecutadas antes del 31 de diciembre de este año y generará 200 puestos de trabajo. Agustín Iglesias Caunedo es el alcalde de Oviedo.
Más de 200 empleos se van a generar o va a haberse garantizado por este paquete de obras. Son obras que mejoran la calidad de vida de los ovetenses, son obras que mejoran la movilidad de nuestra ciudad, son obras que hacen más Oviedo y además es un paquete de inversiones que no genera gasto corriente.
Para el alcalde es prioritaria la pasarela de conexión entre las estaciones de ferrocarril y autobús, para la que el Principado tiene también un compromiso firmado que a juicio del alcalde debe de cumplir.
Estamos pendientes de conocer si esta obra está incluida o no en el crédito extraordinario que el Gobierno regional está tramitando en este momento. En el caso de que esta obra no esté contenida, pues vamos a licitar, adjudicar y ejecutar de forma inmediata, sin perjuicio de las acciones judiciales que emprenderemos de forma inmediata para reclamar que el Gobierno de Asturias se haga cargo de los costes de esta obra.
Por parte de Izquierda Unida, su portavoz Roberto Sánchez Ramos ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado con el Partido Popular para las inversiones con ese remanente, porque cubren las necesidades de muchos ciudadanos que son los que tendrán que controlar su ejecución. Roberto Sánchez Ramos.
Que sea la propia ciudadanía la que fiscalice, la que controle que esto se va a ejecutar. Y cuando aparezcan las imperfecciones de la realidad, las podamos solucionar.
Sobre el pacto que ha mantenido con el Partido Popular para dar salida a todos estos proyectos, ha dicho el portavoz de Izquierda Unida que desde la coalición se piensa sobre todo en los ciudadanos y justifica su posición, Roberto Sánchez Ramos, como un gobierno en la obediencia.
Nosotros estamos gobernando obedeciendo. ¿Qué significa esto? Si nosotros somos cómplices activos en 30 propuestas más 15, 45 del presupuesto actual, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos las botas y actuar de concejales, de capataces, de dirigentes políticos y con la gente para que se cumpla. Luego, por tanto, estamos gobernando obedeciendo. Este es el reflejo de gobernar obedeciendo.
Así justificaba ese pacto de Izquierda Unida con el Partido Popular. El PP, que ha rechazado hoy la propuesta del Grupo Municipal Socialista dirigida a bonificar el transporte público a las familias con niños en edad escolar y con escasos recursos económicos. La propuesta incluía también la gratuidad del transporte hasta los 12 años. Tenemos comunicación con el concejal socialista Manuel Ángel Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tienen que decir ustedes ante el rechazo del Partido Popular?
Bueno, sobre todo lo que nos argumenta es el rechazo, porque bueno, en realidad se veía claramente que el Partido Popular tiene poca intención de primar los colectivos más débiles en la ciudad, y nos molesta y nos avergüenza un poco el tipo de argumentos tan pueriles que se utilizan, ¿no? Como en algún momento se iba a decir que no tenemos competencias para bonificar el transporte urbano de la ciudad, vamos, es algo poco concebible.
¿Qué aspectos contemplaba realmente la propuesta del Partido Socialista?
La propuesta nuestra yo creo que era muy clara y era muy muy interesante y merecía la pena y merecía un debate, pues yo creo que más serio, ¿no? Planteaba, como sabéis, la bonificación del bono de transporte que usan las familias que tienen hijos en edad de enseñanza secundaria, que son los que más usan y con más frecuencia el autobús para ir a su instituto. Y además primábamos dos conceptos: la distancia, porque lógicamente se trata de aquellos que viven lejos de su centro, y la renta, porque obviamente pues hay personas que tienen más dificultad para pagarse este gasto fijo y otros menos, ¿no? Y sobre todo también planteábamos que la idea permitía algo que nos parece interesantísimo, que es la promoción de nuestro transporte urbano, es decir, habituar desde pequeños y desde jóvenes a las personas, a los ciudadanos, para que puedan utilizar un transporte que beneficia no solo la calidad medioambiental de la ciudad, sino la circulación en sus calles, etcétera, ¿no?
Gracias, Manuel Ángel Rodríguez. Gracias y buenas tardes.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas, en Oviedo General Elorza, en Aviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Foro Oviedo ha solicitado al interventor municipal del ayuntamiento que cuantifique la subida anual prevista en las tarifas por la recogida de basuras. La Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Oviedo va a realizar diversas mejoras en varias instalaciones deportivas del municipio. El frontón de Otero, la piscina de San Lázaro, el campo de fútbol de Matalablima y el apoyo al la Oviedo Cup. El PSOE pide una vez más que el Ayuntamiento Betense cree un área de autocaravanas en la ciudad, una iniciativa muy demandada por los usuarios de esta clase de turismo desestacional que puede contribuir a mejorar el turismo en la ciudad. El juez rechaza el desalojo cautelar de la antigua Consejería de Sanidad de General Elorza 32 solicitado por la empresa Sedes, local que utiliza como centro social el colectivo La Madreña. Lo ha anunciado precisamente hoy el propio colectivo, que muestra satisfacción. Un centenar de universitarios de 16 universidades españolas participan en la Junta General del Principado en el modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Oviedo. Se trata de un encuentro para tratar de aprender a dialogar, negociar y reflexionar sobre los problemas globales y sus soluciones. Las jornadas continúan hasta el viernes. Y la Sociedad Española de Glaucoma, Alcon, ha premiado al Instituto Oftalmológico Fernández Vega por su trabajo en el ámbito de la genética molecular del glaucoma. Hoy, coincidiendo con la festividad de San José, se celebra el día del seminario, aunque el domingo se adelantaba en las parroquias. El Seminario Metropolitano de Oviedo celebra hoy una jornada de puertas abiertas. Nos vamos al deporte, nos lo acerca ya Carlos Fernández.
John Arice se retiraba del entrenamiento esta mañana con molestias en la parte de atrás de su muslo izquierdo. Se le están realizando pruebas para conocer el alcance de la lesión, aunque todo apunta a una contractura. Habrá que ver su evolución de cara a jugar el domingo en el Sardinero. Caso de no estar disponible, se abre la posibilidad para entrar en el 11 a Iván Rubio o Salva Rivas. Los dos han hablado esta mañana tras el entrenamiento. Iván Rubio reconoce la dificultad que tiene el equipo para hacer goles después de dos jornadas sin marcar.
No, es cierto que llevamos dos partidos sin meter gol, y como he dicho antes, creo que el equipo las está generando, ha generado varias ocasiones de gol que no se han podido materializar, pero no nos comemos la cabeza, porque sabemos que el que juegue el domingo arriba, tanto los de segunda línea, creo que podemos aportar goles y vamos a trabajar para ello, y estamos trabajando en ello.
Centrados en sumar los 3 puntos el domingo frente al Racing de Santander con la intención de reducir distancias. Desde Santander dicen que con un empate para ellos sería suficiente. ¿Qué opinas, Alba Rivas?
A ver, nosotros vamos a ir a ganar porque necesitamos los 3 puntos. Está claro que ellos pues nos tienen varios puntos de ventaja y ellos pues al empate seguro que les va a venir bien. A nosotros no, nosotros tenemos que ir a ganar y a conseguir los 3 puntos.
Esta mañana han entrenado con la primera plantilla los jugadores del filial Ángel y Coutado, así como los juveniles Jaime y Mario Capelete. Y en baloncesto, el jugador de la Unión Financiera Baloncesto, Kevin Van Wyk, ha sido convocado por la selección holandesa. Buena noticia para el jugador holandés.
Gracias, Carlos. Robo no yo niego. Un hombre a punta de navaja le ha quitado 1.400 euros a una vendedora de la ONCE. Es la recaudación de la venta de los cupones, y el asalto ha ocurrido en un portal de esa localidad obetense. El ladrón ha sido detenido en Corbera. Concluimos con el tiempo. Hasta ahora cielo está despejado en Oviedo, luce el sol, se registran 14 grados de temperatura. En un instante sigue la información en COPE con Ángel Espósito. Durante la tarde les mantendremos informados cada hora.